Hola, bienvenidos al Laboratorio del Placer. Yo soy Gretel.
Y yo soy Sergio, creadores de Pleasure Lab.
Queremos compartir contigo este espacio para hablar de sexualidad, relaciones, sexo,
amor y desamor, sin tabúes ni prejuicios. Un espacio para conocernos y explorar.
Esperamos que uses este espacio tanto como nosotros y aprendas esos temas que nos da pena hablar.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo del Laboratorio del Placer. Estamos hoy con Juliana Correa. Es psicóloga, sexóloga, ya había estado en este podcast, ya sé que ustedes la conocen. Y el tema de hoy es súper, súper...
Paréntesis. Pero antes también, por si la gente no ha escuchado el podcast anterior, okay, que se presente Juliana.
Bueno, hola a todas las personas que nos están viendo y escuchando hoy. Yo soy Juliana Correa Carmona, soy psicóloga, sexóloga y soy la creadora de En Confianza.
Ya saben, En Confianza...
En Confianza es donde encontramos respuestas para todas estas preguntas. Es básicamente donde aprendemos a construir bienestar en salud sexual y en salud mental. Entonces, allá los espero.
En Instagram.
Como les estaba diciendo, el capítulo de hoy vamos a hablar sobre parejas. Es un tema súper, sí, súper, pues, no sé si delicado, pero es un tema que llega muy frecuentemente a nuestra tienda también. Nosotros no, pues muchas veces respondemos que no sabemos mucho del tema, sino que los remitimos a una terapeuta sexual. Entre esas está Juliana. Y nos gustaría, pues aprovechar que estás aquí con nosotros para preguntarte algo como, ¿cómo hablar de sexo con mi pareja?
Es como la duda más... Pues hay muchas parejas, digamos que la parte sexual, aunque es muy personal, se vive mucho más de todos los problemas que pueden surgir son porque estoy con una pareja, sea hetero o homosexual. Entonces... llegan muchas parejas, tanto que lleven poquito, que lleven mucho tiempo juntas, como antes las que llevan más tiempo, como no sé cómo hablar de sexo con mi pareja, sí, cómo puedo empezar.
Y llegan solas, pues llega
ella o él o
sí,
uno de los dos.
Normalmente son mujeres que dicen como, mira, cómo le digo a mi pareja que quiero usar juguetes sexuales, o cómo le digo que usemos esto y no que piense otra cosa.
O que genere discusiones.
Así es.
Yo creo que la aclaración más importante con la que comienza Gretel es que parejas no solamente incluye parejas heterosexuales. Vamos a hablar para hombres y mujeres y cualquier tipo de pareja que conformen, porque ese es nuestro sesgo. Pensamos que cuando estamos hablando de pareja, estamos mencionando hombres y mujeres. Entonces, lo primero es invitar a todas las parejas que nos estén escuchando y nos estén viendo a que se sientan identificadas y que puedan encontrar acá una respuesta. El sexo se volvió el eterno problema en una pareja, porque crecimos con el imaginario de que todo hay que hablarlo, la plata hay que organizarla, la casa hay que distribuir tareas, pero el sexo porque sí tiene que funcionar y pues nada más alejado de la realidad. La clave número uno para que en una pareja tengamos buen sexo, haya satisfacción entre los dos, es hablando de sexo. Pero hablar de sexo no es señalarle a la otra persona lo que no te gusta. Mire, usted eso no me gusta, ¿dónde lo aprendió? Ya no es lo mismo, qué pereza, siempre, na.
O, peor aún, no hablarlo, porque no me gusta cómo lo hace, o ya no me gusta acá, o quiero cambiar, o todas las inconformidades que hay, nos las tragamos. Y esperamos que el otro asuma o entienda yo sin decirle nada qué es lo que no me gusta. Entonces ahí también creo que es un hueco gigante en la comunicación de las parejas.
Completamente de acuerdo. Es que pensamos que hacer pareja es estar dos personas juntas en las que hay una emoción de por medio y todo tiene que salir bien. Insisto, nada tan alejado de la realidad como eso. Conformar pareja, construir una relación sólida, incluye que nos sentemos a conversar esto y esto y esto, porque donde hay acuerdos y límites claros se disminuye el desencuentro, aunque el desencuentro es fundamental, ¿cierto? Porque también un poco nos va a poner a saber de qué estamos hechos, cómo podemos enfrentar la diferencia. Entonces, ¿qué pasa con el sexo? Es como el terreno oscuro que nadie habla porque se tiene, pues, no sé, por complacencia, porque toca, porque llevamos muchos días sin hacerlo, para que estén tranquilos, para que estén tranquilas.
Para que no vaya a pensar otra cosa.
Porque entonces si no lo hacemos, tengo otro en la calle, es que ya no me gusta. Además, porque muchas veces en el consultorio, personas, yo le pregunto a mis consultantes como, si yo le pregunto ya a tu pareja, ¿se va a decirme qué es lo que a ti más te gusta? No. ¿Por qué no? No sé, ¿por qué no? Entonces lo que conversábamos ahorita, a mi pareja no le corresponde saber a mí qué me gusta. Tu pareja
o
no
adivinar.
Que es saber, lo que pretenden, sí, sobre todo las mujeres.
Como adivinar, como sí, que mi pareja tiene que adivinar lo que a mí me gusta cuando...
Pues porque es obvio, ¿cómo así? Pues porque obvio. Tendría que saber y no. yo soy la responsable de que mi cuerpo disfrute, incluso con mi pareja. Si yo no le digo a mi pareja, esto me gusta, esto no me gusta, esto me excita, quiero probar esto, la otra persona no adivina, porque no es un adivino, ¿cierto? Es una persona que necesita una guía. Lo mismo de tu pareja contigo, entonces esa persona te va marcando por dónde sí, por dónde no, pero no porque te lo diga una vez va a funcionar siempre. Lo que hoy es sexualmente efectivo para dos personas no tiene que serlo mañana. Entonces también nos tenemos que poner en ese lugar de, pues no sé, les va a tocar ensayar toda la vida qué es lo que les gusta, porque el cuerpo cambia, porque las exigencias, incluso porque el momento orgánico, fisiológico, hormonal de los cuerpos se está moviendo todo el tiempo. No va a ser lo mismo que tengan relaciones sexuales a los 20, 30 años recién casados, a que tengan a los 50, 55 con hijos, de pronto con alguna condición de salud que facilite o condicione el placer. Entonces esto es un asunto de probar todos los días, pero de verdad de saber hablarlo. O sea, a veces pensamos que hablar de sexo con la pareja es decirle tiene que hacer esto, no puede hacer esto, o recriminarle las cosas. Hablar de sexo significa: esto no me está generando satisfacción, esto no me gusta, pero te propongo esto. Yo creo que ahí es donde tenemos el bache más grande, porque entonces identificamos con una facilidad increíble el problema. Sabemos que está mal, sabemos que no nos gusta, pero cuando lo quitamos, no entregamos otra opción. Okay. Es como cuando a un niño le dices, con eso no puedes jugar, entonces quítale uno, pero entregale otro juguete que no sea peligroso, para que no se detone la ansiedad, para que no hayan preguntas sin contestar. Entonces, por ejemplo, hay una posición que ya no te gusta porque pues, no te sentís cómodo, no te sentís cómoda. Pero es como, ay, hágale rápido, pues, porque yo sé que esto es con lo que usted termina rápido para que terminemos esto.
Vaya.
Sí. O sea, sí, total. Toma. Entonces es muy distinto que tú le digas, mira, esto ya no lo disfruto como antes, me siento incómodo, me siento incómoda, ¿qué tal si cambiamos por esta? ¿Y tú qué quisieras probar?
Okay. Yo creo que también es muy difícil cuando uno toma la iniciativa como que, mira, no me gusta, sino que te puede empezar como, ¿qué te gusta? Para que la persona se abra y yo pueda responder del lado mío.
Total. ¿Cuál es el temor más grande? Es que si le digo se siente mal. Preguntémonos si no se va a sentir peor después de años de hacer una cosa que no te gusta y que él pensó o ella pensó que te estaba generando mucha satisfacción porque además estabas fingiendo gemidos o estabas fingiendo orgasmos. Entonces yo prefiero, pues, toda la vida saber en este pedacito de un par de meses, hey, esto no está funcionando, después de 5 años es que, ¿sabes qué?
No, estuve 5 años insatisfecha.
Cierto, o sea, sopesemos las cosas.
Igual ahí también retomamos lo que decías al principio, o sea, estoy así insatisfecha, pero fue también por mi responsabilidad, porque si el placer es mi placer es mi responsabilidad, si yo a vos no te lo hago saber, pues nunca vas a satisfacer mi placer.
Sí,
porque,
no es culpa
pues,
tuya, sí, es culpa mía por no decir.
Estoy culpando al otro porque yo soy satisfecha, pero nunca te comuniqué que estás satisfecha, entonces es como cargar al otro con una responsabilidad que no es de él y yo sabiendo que algo estaba mal, nunca también intentar comunicarme.
Pongámonos en el papel de la persona que cree que todo está bien. Si lo siguen haciendo igual, si hay gemidos, si hay disfrute, si se supone que hay orgasmos, ¿yo por qué tendría que pensar que algo está mal si yo veo que mi pareja reacciona
positivamente,
con placer, ¿cierto? Entonces, pues, a ver, primero que todo, un llamado a la realidad, a la sensatez. Esa persona va a suponer lo que un poco con el cuerpo le estás actuando, ¿cierto? Y lo otro es que hay mucho estereotipo de que si yo propongo algo sexual en la pareja, entonces le estoy poniendo cachos, ¿dónde lo aprendí? ¿Por qué estás como tan
Pasa más en las mujeres, ¿cierto? Pues que se sienten juzgadas por eso.
Sí, pero yo creo que no solamente es de las mujeres, sino los hombres en parejas heterosexuales han promovido eso. O sea, si una mujer propone algo sexualmente, entonces hay una referencia, hay otra persona, pero es decir una cosa, con todo el amor, pues eso no es que las mujeres tal. Es que hay un ego masculino supremamente frágil que se siente amenazado con cualquier cosa que llegue de afuera. Y a ver, es que esa es la sexualidad, ese es el placer, ese es el erotismo, que todo el tiempo haya una cosa nueva por probar. Entonces la pregunta aquí de fondo va a ser, ¿qué tan amenazados están sintiendo ustedes con que llegue una cosa de afuera? ¿Cierto? Y saben que el cuerpo no disfruta siempre igual. Entonces se están condenando a una insatisfacción sexual por no hacer la posibilidad de escuchar o de considerar una otra alternativa.
¿Y qué mensaje le harías como a las, sea hombre o mujer, que finja, por ejemplo, que está disfrutando, que te debe pasar demasiado? Pues como que, ay, a mí me toca hacer gemidos como para que él se sienta que yo estoy disfrutando? ¿Qué mensaje le harías contundente a este tipo de...?
Juliana les diría, por favor, hagan eso, por favor, de verdad. Y Juliana, la sexóloga, también las pondría a pensar. A ver, personas, la vida es muy cortica para fingir un orgasmo. Pensemos por ahí. Segundo, ¿para qué fingir un orgasmo? O sea, le estás enseñando a tu cuerpo una mentira de lo que es el placer. Entonces, cuando de pronto tienes la posibilidad con juguetes, con accesorios, con una fantasía nueva de sentir placer, te vas a sentir extraño, extraña, porque tu cuerpo está sintiendo algo que está demasiado rico, pero que yo no debería sentir, porque es que eso no fue lo que yo le enseñé a mi cuerpo. Entonces, el cuerpo te va a pedir lo que tú le estás enseñando. Por eso, o sea, lo que no pasa por el cuerpo no se aprende. Entonces, por eso la gente quiere volver a tener sexo, porque el orgasmo se siente muy rico, entonces yo quiero volver a tener esa sensación. Pero no es el orgasmo, es el proceso. Si la gente está teniendo sexo por orgasmos, tenemos mal puesto el foco, porque es el proceso. No toda relación sexual tiene que terminar en un orgasmo.
Eso sí es súper, creo que, bueno, para los hombres es mucho más biológicamente, digamos, fácil tenerlo, pero para las mujeres siempre, ¿por qué? Pues generalmente pues, es su forma de culminar.
Mira.
Pero que culmine en orgasmo tiene que terminar la relación.
Pero, por ejemplo, ese es el estereotipo. Los hombres sienten más fácil, los hombres llegan al orgasmo más fácil. Y en realidad no es algo predeterminado, predicho. ¿Qué pasa? Que hay una estimulación muy clara. El hombre, por el panorama cultural que tenemos, tiene mucho más claro que disfrutar. Entonces, me gusta este estímulo, esta pose, entonces yo ya voy a, ¿cierto? El camino está un poquito más pavimentado.
Pero también es porque el tema de el proceso femenino también tiene, es mucho más largo, ¿no?
Mire,
si no se estimula, por ejemplo, el clítoris.
Amo profundamente
si solamente el hombre está penetrando.
Ajá.
Y no hay estimulación, por ejemplo, clitorial, y a una mujer le gusta o la estimula más, pues...
Le genera más placer.
La estimulación clitorial, uh-huh. Y el hombre terminó, pues...
Bueno, entonces ahí varias...
Ella estuvo ahí y nunca pudo
avanzar,
subir, sí.
Porque ya...
Maravilloso.
Pero el tema es que si el mal acabó, no quiere decir que ella no pueda también llegar a un orgasmo o disfrutar más, porque...
Entonces, ¿qué pasa en una pareja de dos mujeres? Por ejemplo, se cae el argumento. Entonces... La no. respuesta sexual.
No, porque yo iba al tema de que después de que el hombre termine, no necesariamente tiene que terminar
de acuerdo. El punto es: la respuesta sexual fisiológicamente de hombres y mujeres tiene las mismas fases.
Sí.
Todos empezamos por deseo, excitación, meseta, punto orgásmico y desencadena, pues el cuerpo regula, ¿cierto? El punto es que para las mujeres, en el pico orgásmico, si se continúa la estimulación, podemos tener varios picos orgásmicos antes de descender en él, en la respuesta sexual. No significa que el de las mujeres demore más o demore menos. Significa que hay personas que tienen más claros los estímulos que le generan ese pico orgásmico. Entonces, okay. Si estamos en una penetración, solamente penetración, el estímulo sexual efectivo es el del hombre, ¿cierto? Porque se está acariciando todo el cuerpo. Miren, yo con Jenna Méndez. Porque...
Yo cambié con Grete.
Porque todo el cuerpo, está siendo estimulado, hay una temperatura que genera muchísima más excitación y un poco el hombre está controlando el asunto. Entonces, si él sabe que ese es su estímulo sexual efectivo, la tiene clara. Pero no coincide con que, así como llegamos a la meseta del hombre y avanza el pico orgásmico, eso hace que la meseta del hombre sea más corta. Y la de la mujer mucho más larga, que es lo que decía Gretel, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que cuando la mayoría de las veces en una relación sexual se sostiene, es el mismo estímulo, de principio a fin. Y quien lo elige es quien tiene las de ganar, porque sabe que esa persona lo elige porque es efectivo para esa persona. Entonces, si nos quedamos toda la vida, pues toda la vida en una relación con la misma posición, y yo sé que mi pareja está disfrutando mucho, pero yo no, ay, hasta que termine. Sí. Voy a gemir más duro porque eso lo calienta más, entonces...
Y es lo que vemos en las series, en las novelas, que la vieja ahí acostada... No, pues,
pensando en...
Que nos enseñaron las novelas colombianas.
Eso, pues, el misionero.
Además, misionero porque no todas más. Las parejas terminan al mismo tiempo, y si no, entonces mi relación está mal.
También otro mito gigante.
No, personas, los orgasmos de las dos personas de la pareja no tienen que terminar al mismo tiempo porque sus ritmos son diferentes. Ahí es donde yo...
Sería lo loco que, pues... Es menos probable que pasen.
Sí, puede pasar. Si les pasa, qué rico, disfrútenlo mucho. Pero no es el esperado, porque los estímulos están siendo diferentes para los cuerpos. Entonces, estamos en una penetración y el chico terminó y está con otro chico, entonces hay que priorizar, entonces el que quiere, ¿cierto? Uh-huh. Si termina el hombre, entonces la mujer, entonces por ejemplo, también hay parejas que dicen, estoy por ti, entonces cambio de posición para priorizar el estímulo de ella porque no quiero que porque yo termine ya, entonces
ya se acabe todo.
Es un juego. Esto es tal vez lo más importante que van a escuchar.
Sí.
El sexo es el juego de los adultos y se aprende a jugar jugando. Cuando ustedes estaban chiquitos y chiquitas, escondido, todas las veces tenía una condición diferente. Jugar chucha, para los que estamos acá en el contexto antioqueño, sí, que es como una perseguidera de cosas, ¿cierto? Siempre había una condición nueva según el que entrara, según la cuadra donde estábamos. No se juega, por ejemplo, igual siempre Monopoly, porque siempre... Entonces esta vez no sé qué. Es exactamente lo mismo que necesitamos hacer con el sexo. Pero es un par de niños jugando a lo adulto, con otros permisos, jugando con el cuerpo del otro, porque hay un consentimiento para hacerlo. Entonces, con esa lógica, cada vez que ustedes estén con su pareja o se estén tocando, pueden hacer cuantas cosas quieran distintas, porque siempre está la posibilidad de disfrutar distinto. Si hay este asunto de que entonces uno termina y el otro no, ahí el error no es que tengan un problema en el cuerpo, de que el estímulo no funcione, sino de que no están variando. La relación dura cuanto quieran, cuanto puedan, pero si se quedan en la misma pose repetitiva, le están enseñando al cuerpo que es la única posibilidad de disfrutar y en realidad no lo están haciendo. Entonces la invitación principal es siempre intenten variar, oxigenar, mover, intercambiar las cosas para que el cuerpo tenga la necesidad de aprender y esto está distinto y qué es lo que estoy sintiendo acá. A veces cambiar de la habitación a la sala, cambiar la hora, cambiar la forma en la que se lo pide, entonces decir como un amor ya estás listo con un guiño es muy distinto a salir con cierta ropa, a decir como sabes que ya porque, o sea, es el tono, es la intención, pero como adultos también en la rutina de la vida nos acostumbramos a ser muy predecibles y lo predecible es todo lo antiplacer que sí. Podamos
ay, hacer. Evidente el tema de la monotonía también, pues de caer ahí como en lo básico y en lo mismo de
pues
siempre.
Es el fantasma de las relaciones de pareja. Ahora, se cree que porque entonces llevamos mucho tiempo de pareja, ya es obvio que el sexo va a estar mal. Por Dios, ya no tienen la condición de el espacio, el tiempo.
Y que no hay nada que hacer. Ya lo que fue, aquí me casé, aquí ya
sí,
pasé mal por todo este tiempo.
Sí, qué es triste. Como estar condenados a mal sexo, tal, y por favor, no se hagan eso. O sea,
¿qué?
Hay personas que creen que como están más adultos, tienen menos posibilidades de placer, sobre todo las mujeres. Es que yo ya estoy muy mayor para eso. Miren, a mayor edad son mucho más expertos en lo que quieren, en lo que sabe el cuerpo. Entonces ya no están como unos adolescentes a lo que haya que hacer, porque de pronto con eso disfruto. Ya sabes que sí, sabes que no, tenés mucha más autoridad sobre tu cuerpo para decir esto es lo que yo quiero y tenés mucha más autoridad para decirte esto es lo que te voy a hacer. Y como la pareja llevó tanto tiempo conviviendo juntas, saben muy bien la reacción del otro, saben cómo anticiparse, saben cómo buscarlo. Entonces, mucho tiempo, lejos de ser un problema, puede es ser, como lo mejor que tienen a favor,
pues una ventaja,
son muy expertos en el disfrute del otro.
Uh-huh. ¿Y cómo evitar esa discusión? Porque creo que de lado y lado creemos que va a ser una discusión si metemos juguetes a la relación,
o si propongo algo.
O sí, cómo evitar esa discusión y cómo proponerlo a la otra pareja.
El problema no va a ser proponerlo, Checho, el problema va a ser cómo nosotros lo proponemos. Entonces es muy distinto que yo llegue donde mi pareja y qué pereza hacer eso siempre en la misma parte, vamos para la sala a ver qué sale.
Ya empezó.
Porque
ya.
Hay personas.
No, que eso usted ya me quedó acá mismo.
Que lo
proponen. Pues ya no hagamos nada, ya me quitan las ganas.
Es muy distinto a decir, y si lo intentamos en. ¿Tú te has pensado esto y eso? O minar el terreno desde por la mañana y será que a qué horas llegas a la casa. Pues vos te imaginas que aprovechemos esto y esto antes. Es decir, es también la picardía que como adultos descuidamos, pues porque ahí es obvio que me va a decir que si es que no tiene otra opción, pues ya como
sí.
Le digo, me lo da.
¿Sí? No, y creemos que es seguro, mundo. Como que creemos que todo exacto. Está seguro y que tenemos algo seguro
y, vaya que,
y que ya va a querer eso.
Para que
empiece el problema. Los problemas.
Otra pregunta, perdón. ¿Qué pasa si... Porque siempre esperamos, digamos, un problema que me diga que sí. ¿Cómo afrontar o cómo tú decirle como que no, pues hoy no quiero?
Miren, primero, por favor, no se inventen más dolores de cabeza. O sea, no se
digan esa mentira.
Ya no la puedo creer. Pero eso es una cosa demasiado
además,
absurda.
El orgasmo es... anestesia, entonces un poco le solucionaría el asunto. Pero el punto es este.
Hay que hacerlo cuando tengan.
Es la solución para el dolor de cabeza.
Personas, no porque estén casados, lleven toda la vida juntos, sean una pareja sexual estable, tienen que decir que sí. Ni a hombres ni a mujeres. Siempre, absolutamente siempre está abierta la posibilidad del no. Entonces, uno, si te dice que no, no es personal, no es contigo, con quien no quiere tener sexo, porque el problema es tuyo, porque eso pasa mucho en el sexo. Entonces, pero es que con razón. Pero es que esto. Pero es que si ve que la vez pasada, usted la vez pasada tampoco quería.
Y también tenía dolor de cabeza.
Y se la, claro, y entonces sí, acumulan desde antes de que eran novios. Ajá. Y no es lo necesario. Cuando nos dicen que no, el punto no es cuestionar el no, sino un poco entender, uno, si se está haciendo mal, si no es la forma, si no es el momento, si yo no leí el contexto de mi pareja, que yo por alguna razón estaba desubicado, desenfocado, estoy muy intenso, fui agresivo, fui inapropiada, por ejemplo. Pero también alternar las alternativas de intimidad con la pareja, porque se cree que la única forma de tener intimidad es con sexo. Y a veces se necesita más el abrazo, el tiempo en silencio viendo una película, el hey, ¿qué te pasa? ¿A ti te pasa algo?
Intimidad.
Exacto, pero es no solamente erotizada.
Tenemos la sexualidad muy enfocada solamente como en el coito.
En la penetración.
Entonces creemos que si hay, o sea, la única forma de tener sexo, sexualidad, es a través de la penetración y no hay nada más. Uh-huh. Y creo que hay un mundo infinito de opciones, además de la penetración, que nos pueden como servir para conectar.
Eso que estás diciendo es muy importante, porque hay otro mito. Si no hay penetración, no tuvimos sexo.
¿Verdad?
No. Nos lo vendió el porno, listo. Válido el porno como una alternativa. Listo. Pero la penetración es una alternativa para estimular el cuerpo de las dos personas. Si hay sexo oral, si solamente utilizan juguetes, si solamente se masturban uno al otro para excitarse, eso clasifica como una actividad sexual, porque hay una respuesta sexual en el cuerpo, porque de pronto termina en orgasmo, que insisto, no todas las relaciones tienen que terminar en orgasmo, pero lo que estamos haciendo es generando placer con la pareja y eso ya es una relación sexual. Entonces muchos hombres sobre todo piensan que si no la penetran no hicieron lo suficiente, o no penetran a su pareja, en fin. Pero también muchas mujeres piensan, es que como no me penetró, entonces pues es que no cuenta, no lo hicimos. El sexo no se mide ni en la cantidad de orgasmos, ni en las posiciones exóticas que hagan, ni en que tengan los juguetes más caros. El sexo se evalúa en términos subjetivos de placer. Usted pasó rico, usted lo disfrutó, usted lo volvería a hacer, usted anhela con que algo así le vuelva a pasar, clasifica. ¿Listo? Entonces creo que nos tendríamos que empezar a mover de esos esquemas.
¿Y cómo entonces, ahora que estamos hablando de conversar con la pareja, cómo hacer propuestas, seas hombre con hombre, mujer con mujer o una pareja hetero, qué tips le podemos dar como a la gente para que llegue a la otra parte y proponga?
Lo primero es leer muy bien el contexto de la otra persona, porque si está enojada, peleó, está mal de plata, está estresado con los hijos, tiene un problema, pues no es el momento, ¿cierto? Ustedes pueden llegar a ser muy intuitivos con su pareja. Entonces también como saben en qué momentos hacerlo. Si sabemos que entra de una reacción de usted por qué me está proponiendo eso, entonces no es la propuesta, sino la forma en la que se lo estás entregando. Es que de pronto, a ver si ensayamos esto, es que pues alguna cosita distinta. No. Primero reconocer a la otra persona, es que yo me muero de ganas por ti, yo he disfrutado mucho, ¿qué tal si le metemos esto? Miramos si nos sirve, yo seguramente tú tienes algo que quieres intentar, pero dame indicaciones que yo te quiero con placer. Entonces no es un asunto de exigir porque solamente yo voy a pasar rico, sino de ven, negociémonos qué es eso en lo que los dos vamos a pasar rico. Entonces no siempre el placer tiene que ser para los dos. Mira, yo me muero de ganas por hacer esta posición y hacerlo para que tú me veas y me disfrutes y después tú me dices qué quieres, ¿sí? Ahora, respetando profundamente el no de la otra persona, porque puede haber cosas con las que se sienta intimidada, amenazada o lo que sea. Pero no porque esa otra persona, por ejemplo, no se quiera masturbar para que yo lo vea, no significa que yo no pueda disfrutar haciéndolo para esa persona y que ambos lo disfruten y ya miramos cómo disfruta pues el otro, ¿cierto? Entonces, yo podría decirles mil cosas, pero pensemos que quienes conocen a sus parejas son ustedes. Entonces es... ¿cómo sientes que podría recibir la información mejor? Sobre todo, fundamental, evaluar cómo lo has hecho antes para no insistir en algo que definitivamente es disfuncional.
Total.
Ahora, pregúntenle a la otra persona.
Ahí está el tema de acuerdos o pues como llegar, sentarse a conversar, no tiene que ser asexual, pero bueno, ¿qué fantasías tienes? ¿A qué acuerdos podemos llegar? ¿Qué no te gusta? Antes de, uh-huh, para poder saber y no presionar también, y poder también como prepararse, si, no sé, si le gusta, sueña con un disfraz y a vos no te molesta, pues ya pues te toca ir a conseguirlo para poder que se cumpla la fantasía.
Uh-huh.
Pero si vos, por ejemplo, dices, no, pues te encantaría, pero a mí yo le hago un disfraz, baila, pero intentemos estudiar qué tal.
Y puede que no lleguemos al disfraz, pero si una lencería, pues como
exacto,
más soft,
buscar,
pero como puntos de medios. Pónganse a pensar cuántas veces ustedes, personas que nos ven y nos escuchan, le han preguntado a sus parejas, ¿cómo te lo pido? O sea, es una cosa que damos por obvio porque, pues, insisto, el
si
sexo
no piensan,
siempre
no,
tiene...
la verdad.
Pues el sexo siempre me tiene que funcionar porque sí, y pues no, ¿cierto? No, personas. Entonces, si ustedes están en una conversación, en un coqueteo, en una noche de tomarse unos vinos, están por ahí, pues como chévere, hablan, ¿cómo te imaginas que yo te lo pida? O sea, si tú quisieras que yo te sorprendiera así, ¿qué estás esperando? Porque un día tal vez lo haga. Y esa es la oportunidad perfecta para decirle, como, ¿sabes qué? Es que yo quiero que hagas esto por mí, me encantaría que me aparecieras con estas y estas formas, y como te lo quiero pedir, como quiero pedirte que lo hagas para mí, dime con qué te complazco, pero es un uno a uno.
Su juego también es disfrutarlo.
Exacto, si ustedes no se disfrutan el proceso de desde pensarlo, seducir a la otra persona, entrar pues como en el intercambio de coqueteos, de estímulos, pues esto no tiene sentido. Entonces, es no solamente cómo quiero que me complazcan a mí, sino yo conociendo a esa persona, ¿qué hago? ¿Qué le propongo? ¿Qué quisiera esa otra persona? ¿Qué esperaría de mí para que disfrute?
La verdad ha sido, yo también creo que he aprendido mucho hoy.
Demasiado.
Cosas para poner en práctica, así es el último, está chévere. Juliana, muchas gracias por esta segunda parte de nuestro podcast del Laboratorio del Placer. Como siempre es muy chévere tenerte acá y aprender de ti, de todo lo que sabes.
No, a ustedes mil gracias. Y una cosa que es muy difícil de hacer para la mayoría, pero que yo los reto pues a que los hagan en Pleasure Lab, y es que vayan juntos a la tienda, sea porque sea la tienda virtual, sea la tienda física, vayan y exploren juntos, como mira, a mí me gustó esto, encuentro este producto, ¿crees que seamos capaces de utilizarlo? O nos ponemos como listo, vamos a buscar decididos un juguete sexual, pero que lo busquen de manera que coincida con los acuerdos y los límites de los dos. Pero si ustedes no entran donde tienen ofertas, ustedes tampoco van a saber qué quisieran comprar. Entonces, vayan juntos, los retamos oficialmente.
Y yo les voy a dar también como un, pues como un plus de nuestras tiendas. Pueden ir y preguntar, literal, yo digo a la gente, ve, pregunta, lo lea todo lo que puedas para que conozcas, si no vas a comprar en ese momento, pero si tú tienes el conocimiento, ya te vas a ir como con ganas de.
Sí,
y lo
sí.
Segundo es que en nuestras tiendas tenemos muchos juguetes que tú puedes mirar cómo vibran, cuál es la textura, el tamaño, probadores,
perfecto.
Y eso, la verdad, es muy chévere porque muchas personas compran juguetes por internet y les llega un juguete gigante y les da miedo, o esperaban un material más suave, entonces tener la oportunidad de tocarlos, de mirar cómo funcionan, de probar los lubricantes, es muy bueno para que puedan como abrirse a ese paso final.
A ver, se llama Laboratorio del Placer, entonces vayan, intenten, exploren y nos cuentan cómo les fue yendo en pareja a la tienda.
Están retados.
Hasta aquí el capítulo de hoy, muchas gracias por escucharnos, recuerden ver el video en YouTube, compartirlo si les gusta, seguirá en confianza y chao.
Chao.
Oh boy.